tu programa para hablar de todo.
Libre y gratis. Un espacio
Fetch.
Hola, muy buenas noches. Estamos aquí, lamentablemente, desde nuestras casitas. Les habla Fernanda Ávila, aquí en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Libre y Gratis. Hoy estoy con mi compañero Joaquín Padilla. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, Feña, ¿bien y tú?
Bien, igual, como decía antes, un poco triste, porque no me gusta grabar desde la casa.
Es mucho más fome.
Sí, es muy fome. Para quienes nos están escuchando y quienes nos escucharon las semanas anteriores, como sabrán, el campus Juan Gómez Milla, donde grabamos este bello programa, está en toma todavía, entonces no podemos ir a grabar a la radio, así que tenemos que grabar de forma telemática.
No trae como recuerdos de la pandemia, son como recuerdos de Vietnam.
Sí, muy malos recuerdos, de hecho.
Sí.
Pero bueno, estamos aquí trabajando para que este sea igual un programa igual entretenido y ustedes, quienes nos escuchan, puedan enterarse un poquito más de lo que está pasando, escucharnos y conversar con nosotros. Hoy no nos acompaña nuestra otra compañera Fernanda, así que le mandamos un saludo ahí a su casita y esperemos que esté bien. Y eso, bueno,
vamos con la primera canción aquí del programa, eso sí.
Me causas debilidad, son tus ojos, tus labios, dentro tienen fuego. Tu intensidad, no quieres ser normal. Cada noche se desvanece, se fuga el cielo. Sobrenatural. ¿Cuántos amores se han ido? ¿Cuántos amores vendrán? Esto que siento contigo podría ser algo especial. Ven a comprobar si esto es cierto.
Los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo Una Cuña, en Libre y Gratis.
Joaquín, hablemos un poquito de lo que tenemos preparado para hoy.
Ya, bueno, para partir con la pauta que tenemos, resulta que el fin de semana fue el Día de los Patrimonios, uh-huh. Y ahí el presidente Gabriel Boric lanzó una campaña que se llama Hagamos Historia, la cual tenía como objetivo informar sobre el proceso constituyente, motivar la participación electoral, porque claro, ya está listo como el borrador de la Constitución y la gente tiene como que informarse para poder votar en el plebiscito que será el 4 de septiembre. Uh-huh. Bueno, la cuña del presidente se la digo a continuación. Él dijo que lo que corresponde es informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando siempre que ambas alternativas en juego, tanto apruebo como rechazo, son válidas, son legítimas y son ante las cuales los chilenos y chilenas se van a tener que pronunciar. No nos corresponde decirles cómo tienen que votar. Los chilenos y las chilenas conocen nuestra trayectoria y saben por qué estamos acá, pero hoy nosotros tenemos un deber, que es el de informar e informar de manera objetiva cuál es el momento y cuál es el momento en el que estamos. Y para mí es tremendamente importante y un orgullo también poder decirle que es mediante más democracia que vamos a resolver nuestras diferencias, mediante más diálogo, más debate, con participación de todos los sectores, que vamos a construir en el Chile del futuro. Bueno, a partir de esto como que se formó una especie de polémica, sobre todo por la oposición, que sería la derecha y los partidos de Chile Vamos, que dijeron que esto es como una especie de intervencionismo electoral y que ellos piensan como ir, de hecho van a ir a como a la Contraloría a denunciar esta situación.
Bueno, sí, claro, no sé qué intervencionista podría tener esto todavía. Yo lo veo más que nada como un buen plan informativo, porque recordemos que el próximo 4 de septiembre las elecciones son obligatorias, o sea, tienen que votar sí o sí todas las personas que están en el padrón de votación. Entonces, por supuesto que va a haber gente que no tiene el mismo tiempo que otros para informarse, porque, por ejemplo, no sé, en Twitter, en redes sociales o incluso alrededor de nuestra misma familia, vemos uh-huh. gente que está ya leyendo el borrador o tiene más tiempo o se informa desde otras plataformas, como la que recomendamos hace unas semanas, que era Derecho Fácil, por ejemplo, en Instagram. Pero hay gente que no va a tener ese tiempo y hay gente que muchas veces se informa desde medios más tradicionales, desde televisión, desde radio, emisoras tradicionales también, etcétera.
Pero entonces, que a veces como que desinforman más que más lo que informan.
Es cierto. Pero
yo siempre le tiro hate a los medios tradicionales.
Sí, es verdad. O sea, esa es la característica de nuestro programa, yo creo. Sí. Pero por eso mismo yo creo que era necesario un plan como este, como esta campaña.
Claro. De hecho, yo vi con el video que subió o que con el que se promocionaba esta campaña. Y la verdad no tenía como nada de intervencionismo, o sea, como que relataba hechos claves que han tenido la Constitución a lo largo de la historia y eran solamente informaciones y hechos, no había como ninguna opinión.
Claro, nadie te está diciendo, oye, vota apruebo.
Claro.
Que podrían decirlo también, porque igual...
Aparte, uno conoce la posición del gobierno, pero entonces...
Sí, eso, como que es la posición del gobierno siempre ha sido súper transparente, entonces igual sería raro que no llamaran a votar apruebo. Ahora no lo están haciendo igual, pero se entiende como... Sabemos que el presidente y que probablemente todo el gabinete y probablemente todos los oficialistas van a votar apruebo.
Claro, entonces no sé, es como muy raro lo que están haciendo. Pero bueno, para detallar un poco más la campaña, esta tendrá tres etapas. La primera, que se inició con el lanzamiento, donde se explicarán aspectos del proceso constituyente. Después viene la segunda etapa, que comenzará el 4 de julio con el texto ya terminado, después de la comisión de transición y todo eso, y donde se debatirán los contenidos de la nueva constitución. Y una tercera etapa se informará respecto a los locales de votación.
Uh-huh. Bueno, quien dijo esto de la presentación a la Contraloría fue Francisco Chaguán, que es el presidente de Renovación Nacional, y que también dice que, además de eso, el lunes anterior había llamado al Ejecutivo a liderar un acuerdo en caso de que gane el rechazo, un acuerdo más transversal, como si es que gana el rechazo, de qué va a pasar, cómo van a ser la, entre comillas, llamada tercera vía, que sabemos que no existe.
No existe.
Aquí en Libre y Gratis estamos muy claros con nuestra posición, pese a que no estemos llamando a votar en este caso específicamente, pero les decimos que esa tercera vía o eso que decían en el primer plebiscito de rechazo para reformar, no existe, no es real. No crean en esa campaña. Bueno, Francisco Chaguán fue el que anunció que iban a presentar esa denuncia ante la Contraloría y dijo: lo que debiera importarle al gobierno es que hubiese contenidos informados y concurrencia de los chilenos a votar, y no asignarle valor a una u otra dirección del proceso constituyente. El gobierno debe mantenerse al margen de la campaña.
Pero te fijáis en las posverdades que sí. Se molestan en instalar. O sea, la campaña no tiene nada que ver con lo que está diciendo Chaguán. Se nota como que él, no sé, está como que tratando de desviar el tema para otro lado, como para dejar al gobierno y a la convención mal.
Sí, bueno, como toda la oposición ha intentado hacerlo durante los últimos meses, ¿cierto?
Sí.
Les recordamos que también pueden descargar el borrador de la convención, de la constitución, en chileconvención.cl o también dejamos, nos quedan historias destacadas, pero la semana pasada, se subió el link del borrador, así que lo vamos a dejar en historias destacadas ahí en el Instagram @libreira. Oye, a propósito de la convención, Paco, hay una, te traigo otra cuña. Que es de Aguas Andinas. Bueno, en este caso es de Marta Colet, que es la gerente general de Aguas Andinas, y es sobre un tema que salió hoy, de hecho, que dice que Aguas Andinas asegura que la aprobación de la norma transitoria en la Convención Constitucional pondría en riesgo su servicio. Y era un poco rara la noticia, ¿cierto? Yo también cuando la leí quedé muy... sí, quedé súper así como... Que dice... Ya, te la voy a leer. No tendremos las certezas de contar con los recursos hídricos necesarios para entregar el servicio de agua potable que diariamente suministramos en la región metropolitana. En los últimos 3 años, donde la sequía se ha intensificado, Aguas Andinas ha recibido recursos hídricos de otros usuarios que equivalen al 35% de la producción total de agua potable. Durante la recién pasada temporada de primavera-verano, la de más alto consumo, las gestiones de la compañía con otros usuarios permitieron cubrir un 42% de las necesidades de agua de Santiago y mantener el suministro sin impacto ni interrupciones pese al complejo escenario hídrico. Además de eso, dijo que la norma impediría los convenios y acuerdos con otros usuarios de la cuenca, gestiones que han permitido hasta ahora disponer de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de agua potable seguro en la ciudad, pese a más de 13 años de extrema sequía. La norma de la que estamos hablando se vota el próximo 2 de junio y la norma tiene que ver con las autorizaciones del uso de agua, que se aprobaría esta semana en el Pleno. Y dice que apenas entre en vigencia la nueva constitución, se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en la constitución. Y eso tiene un plazo de 5 años para regularizar el permiso ante la Dirección General de Aguas.
Ya, un plazo que yo creo que es como más que suficiente.
Bastante suficiente, me parece. Sí. O sea, como no lo vas a lograr en 5 años.
Además, claro, que de hecho como una de las cosas que está reclamando acá en la cuña.
Claro, no, y además de que, bueno, en lo personal creo que primero, donde yo encontré las noticias de esta cuña, obviamente era muy tendencioso el titular, como así, sí. Es como este miedo constante que se pone y que le gusta tanto a Chile del desabastecimiento. Y bueno, desabastecimiento muy grave esta vez, porque del agua potable es como una de las cosas que venimos hablando hace hartos años, hace hartos veranos, de que quizás este verano vamos a empezar a racionar el agua en Santiago, que no sé qué. Y bueno, primero recordar que esto pasa ya en otras regiones y en otros sectores de Chile. En otros sectores de Chile la sequía ya está a un nivel de que las personas no tienen agua o no tienen agua durante todo el día, tienen agua durante solo algunas horas. Y el agua para consumo humano hace rato que está en riesgo, digamos, pero eso no tiene nada que ver con una nueva constitución.
No, de hecho, este verano fue, ¿no?, que Orrego como que estuvo diciendo que el agua se iba a tener que racionalizar acá en Santiago. La Evelyn Matei también dijo lo mismo, que se iba a como cortar ciertos suministros. Pero, o sea, yo creo, como tú dijiste, te encuentro harto razón en el sentido de que lo que se va a aprobar en la convención no tiene nada que ver, la verdad. Y de hecho, me llama mucho la atención de nuevo cómo se instalan estos titulares tan tendenciosos o estas frases, pero tampoco no se dan el tiempo de explicarlas, porque realmente no tienen una explicación tampoco, porque son como casi inventadas.
Claro, porque ¿en qué podría afectar la norma, pienso yo? La primera duda que me quedó es como de otros usuarios de las cuencas. ¿Quiénes son los otros usuarios de las cuencas de la cuenca actual? Porque que yo sepa, aquí en Santiago solamente, o sea, o la provincia de Santiago, se encarga solamente de Aguas Andinas. Es la única otro lugar donde hay agua distinta es Maipú, que tiene su propio, claro, su propio sistema de aguas. Entonces, como los otros usuarios de la cuenca han de ser probablemente empresarios. Y sí, está como diciendo, ¿y qué es lo que me está queriendo decir esto? Es como que gracias a los empresarios tenemos agua en este momento. No lo creo. No creo que sería tan como sea, si lo creo, si pudiera, no sería tan fácil. Y no lo habrían, sí, hecho en silencio también.
Claro, como que se le salió igual un poco ahí en la cuña, como que fue como, sí, ups. Sí.
Pero no, nada que ver, la verdad, la noticia, porque aquí lo que resguarda la Constitución, porque ni siquiera es una ley, no estamos diciendo como que alguien va a tener más derecho de agua sobre otros, sino que el agua ya no es un derecho como se establece, o sea, perdón, no es un recurso como el que se establece en esta Constitución, que, claro, que código de aguas, hay gente que tiene más, se llama derecho al recurso hídrico, no recuerdo cómo, sí, se llama el término, pero sí, ya, más que otros, y eso es lo que quiere evitar esta Constitución. Entonces, extraño aquí la noticia que sale desde Aguas Andinas. Bueno, y hablando de estos mercados de elementos de primera necesidad, claro, vamos a hablar de una tercera cuña que tenemos hoy. Y esta cuña es de el diputado Miguel Ángel Calisto, de la Democracia Cristiana, y fue hoy en la mañana para el diario de Cooperativa. Dice: el Estado tiene que tener un rol de control como lo tiene, por ejemplo, en los combustibles. No vamos a descansar hasta limpiar absolutamente y transparentar este mercado que ha sido abusivo y que a nuestro juicio existe la convicción de que hay una comunicación, al menos, no voy a decir colusión, pero sí una comunicación, al menos entre las empresas que participan en este mercado. Esta cuña la dijo a partir del reportaje que salió el domingo en televisión, que era sobre el mecanismo que tiene Metrogas para subir el precio del gas natural. Si ustedes no lo vieron, o si no saben qué es lo que sucedió, aquí les vamos a contar. El año 2016, durante el gobierno de Bachelet, sucedió que había una ley, un proyecto de ley, que es un proyecto de ley para mejorar el cálculo de la rentabilidad máxima fijada a ciertas empresas y definir sanciones para aquellas que las superaran. Estas empresas eran como empresas de energía, empresas de combustible.
Como una forma de regular el mercado también.
Exacto.
¿No? Sí, sí, ya.
Sí, porque se supone que este tipo de mercado, los de gas, no están regulados, ¿cachai?
Claro.
No, al menos los de
gas. Eso fue entonces en el 2018, 2016, ya.
Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó durante ese momento? Dice que en ese año, luego de que entra de ese proyecto de ley, la empresa Metrogas hizo una empresa espejo. ¿Qué son las empresas espejo? Las empresas espejo son empresas con los mismos dueños y que trabajan con ellos mismos, ¿cachai? Esto es a partir
muy turbio
de
igual.
Súper turbio, sí. Esto es un informe de la Fiscalía Nacional Económica que salió también, que es lo que recogió después el informe de Chilevisión Noticias. Y dice que esa campaña, o sea, esa compañía se llama AGESA y que son los actuales proveedores de combustible de Metrogas, y que es combustible proveniente del extranjero, y con eso se logró elevar el precio de comercialización en el país. O sea, me dicen que una empresa con los mismos dueños son los que me proveen a mí Metrogas, claro, y por eso me lo venden más caro, y por eso yo tengo que comercializarlo más caro a las personas.
O sea, ¿y el de la Democracia Cristiana duda de llamar a esto colusión?
Es como que quizás comentario no puede super llamarlo amarillo, todavía porque no lo sé, porque colusión puede ser como entre las empresas espejo, pero hay más empresas que venden, que se dedican a vender gas natural, entonces quizás por eso no dijo eso. Y uno sabe que cuando está en la prensa y está en contra de empresas así de grandes como Metrogas, decir algo así de peligroso, te podría costar un poquito más que lanzar esa declaración en cualquier parte, ¿cachai? Yo creo que por eso nomás no dijo que todavía no había colusión, porque tienen que comprobarlo de alguna forma con la Contraloría.
Sí, igual la empresa involucrada es GES, ¿verdad?
Sí, mira, la CGE. CGE son los
dueños CGE, de Metrogas. La CGE, ¿verdad? Sí, disculpa.
Sí, y bueno, Metrogas tiene dos accionistas mayoritarios. Tiene CGE y tiene Empresas Copec, que tiene el 39%, y CGE tiene el 60%.
Bueno, CGE igual había tenido una polémica hace un tiempo, esto fue como 2020 más o menos, que una firma china como que tomó el control de la empresa, pues entonces claro, estaba como el dilema ahí, y si era sumamente ético que una empresa extranjera tuviera el control de la energía eléctrica, porque esto era como energía eléctrica.
Sí, me acuerdo de eso.
Sí, y tuvo harta polémica ese tiempo, y claro, ahora se gira nuevamente en la palestra por esto del gas.
Sí, mira, dice que se permitió que la única empresa distribuidora de gas natural, que es Metrogas, no tuvo que ajustar sus márgenes de baja luego de la entrada en vigencia de la nueva regulación de cálculo de rentabilidad. Lo anterior ha significado un impacto particularmente relevante para el sector residencial, que podría estar pagando entre un 12,7 o un 20,2% menores precios de no haberse aplicado el referido artículo transitorio.
Esta plata igual, pues si el gas es súper caro.
Sí. O sea que esos márgenes de rentabilidad los mantuvo o los subió incluso la empresa durante estos 6 años ya, porque 6 años de que se creó la empresa Espejo.
Claro, sí, súper turbio igual, no sé, como para variar empresa, bueno, no quiero decir la palabra que quiero decir, pero van como en desmedro de la gente.
Sí, bueno, y además de que sobre todo son empresas que ya tienen el monopolio de la venta de este tipo de
recursos, sí, más encima.
Como claro. No te basta con ser la única persona que comercializa esto, como además tienes que como aprovecharte de los vacíos legales y de, la, claro. De las cosas que puedas como, no sé, teniendo otras empresas fantasmas, empresas espejo, etcétera.
Claro, o sea, claro, como tú decís, pues ni siquiera tienen competencia, o sea, con esto más plata están ganando ellos.
Sí, porque las otras empresas que venden gas licuado, que es distinto, no es gas natural.
Claro, bueno, claro, mira. Eso serían como Gasco, Lipigas, todo eso.
Claro, que bueno, que son del mismo también, sí. Lipigas es el mismo que el otro naranjo, ¿cómo se llama el otro?
Abastible.
Claro.
Sí. ¿Abastible o no? Sí.
Sí, abastible. Bueno, mira, Metrogas hizo una declaración pública y dijo: la comercialización mayorista o aprovisionamiento es una actividad no regulada y que en general, tanto en Chile como en la experiencia internacional, está separada del negocio de distribución de gas natural. AGESA cumple un servicio donde participan otras empresas del mercado, tanto públicas como privadas. Tiene como objetivo el aprovisionamiento o comercialización mayorista, incluyendo la logística del mercado del gas natural y sus respectivos riesgos, buscando conseguir un suministro de gas competitivo, cubrir los riesgos mencionados y garantizar el suministro. De todas las distribuidoras de gas natural, Metrogas es la empresa sin subsidio estatal con el menor costo de aprovisionamiento, según desprende la figura 36 del informe de la Fiscalía Nacional Económica. Y esto permite que los clientes opten el precio más barato del mercado. O sea, me están diciendo que no importa que se estén aprovechando de la situación, igual supuestamente son los más baratos del mercado.
Supuestamente. ¿Y esto va a terminar como en algo legal? ¿O sea, va a haber como una denuncia al respecto o no se sabe todavía?
Mira, está en la Fiscalía Nacional Económica.
¿Ya?
Y como fiscalía pueden interponer querella. El canal, incluso aquí, según las noticias que yo leí y según el reportaje, no hay ninguna denuncia como contra Metrogas en este momento, pero como están todas las cartas sobre la mesa, desde la fiscalía o desde Chilevisión o desde un equipo conjunto podrían hacerlo y podrían hacer esa denuncia o querella, o el Estado o el gobierno también, como decía aquí en la otra cuña que te leí del diputado Calisto, podrían hacer podrían ejercer control, podrían mandar a la Contraloría o podrían hacer una ley o hacer una querella. Está la posibilidad.
No, esperemos que se haga algo porque
por favor.
Es como súper perjudicial para la gente. Sobre todo yo siempre pienso como en la gente, que es la que termina pagando los platos rotos siempre.
Sí, sí, por supuesto. Estas empresas como malvadas que les encanta como, no sé, por lo mismo te digo.
El dinero.
Sí, tanto les gusta el dinero. Sí. Bueno, no lo sé, quizás si yo trabajara en una de esas empresas malvadas sería igual. No lo sé, no creo. No creo que sería tan mal. Ya vamos con la siguiente cuña. Y esta es del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y sobre lo que sucedió ayer lunes, luego de los ataques incendiarios en el Liceo Barros Borgoño y en el Internado Nacional Barros Arana. Dice: rechazamos tajantemente la violencia que hemos visto en los últimos días por parte de un grupo muy minoritario. Nuestro gobierno viene de las movilizaciones estudiantiles. Anhelamos y estamos comprometidos con la recuperación de la educación pública. Tenemos el mismo horizonte que demandan los estudiantes y el pueblo de Chile. Por este mismo motivo, nos hemos sentado a conversar con las comunidades movilizadas y hemos conseguido avances sustantivos. Este es el camino que le proponemos al país. Dice, lo último que dijo, con aquellos que buscan el diálogo, construiremos y avanzaremos en una educación digna. Para aquellos que buscan solo la violencia irracional, aplicaremos todas las medidas de sanción disponibles en la norma educativa y en la ley.
Bueno, muy a la línea del gobierno, la declaración del ministro. Claro. De hecho, son como calcadas las declaraciones que se han hecho como en la macrozona sur y todo eso.
Sí, bueno, por lo menos aquí lo bueno que veo es que, no, en que desde oficialismo no se están contradiciendo en estos temas, pero igual a mí, en lo personal, no como editorialmente de Libre y Gratis, sino como Fernanda, yo siento que esto de condenar la violencia y condenarla y condenarla es como más que nada para dejar tranquilo a la oposición, ¿cachai? Porque ¿de qué sirve tanto controlar la violencia si las cosas van a seguir igual, si no hay resultados como de todas estas conversaciones?
Yo creo que es ser como el pensamiento también de estos estudiantes, porque sienten que mediante el diálogo no van a poder solucionar nada, y por eso tienen como esa necesidad de manifestarse de la forma en la que lo están haciendo.
Sí, porque también yo creo que es una cosa de no sentirse escuchado, más que nada.
Eso mismo, sí.
Porque yo lo veo como yo siento que cuando uno no entiende como estos mecanismos, tiene que irse como a lo más básico. Y yo pienso, por ejemplo, en niños o niñas cuando son chicos y tienen y sienten que no los pescan o que no tienen esa atención que merecen, su comportamiento va hacia cierto, se radicaliza de alguna forma. Entonces siento que aquí está pasando lo mismo, son estudiantes que no se sienten escuchados, que quizás ya tenemos un gobierno nuevo que está diciendo que los va a escuchar, pero llevamos poco tiempo todavía, entonces no ven los resultados que quieren todavía, y también yo creo que sienten que se les acaba el tiempo, como yo ya, por ejemplo, asumo, como ya parte de la educación superior, asumo que todas las cosas que vayan a pasar en educación y que todos los beneficios que vayan a poder salir tanto de la nueva constitución o tanto de las leyes que traiga este nuevo gobierno, ya no me van a tocar a mí. Ya fue. Yo ya no
claro,
lo
sí, vi. Ya fuimos ya.
Entonces, como yo no voy a tener educación sexual integral en el colegio, pero es porque igual ya lo asumí, pero yo pienso que estas personas que todavía van en el colegio, que todavía van en la media, por supuesto sí, que quieren...
tienen la oportunidad.
Quieren tener la oportunidad y quieren los cambios mucho más rápidos también.
Claro, yo siento que igual, personalmente, yo me pongo igual en el lugar de los estudiantes porque, no sé, hay que entenderlo igual en el sentido de que llevan años pidiendo como muchas cosas y sienten que como la única manera de manifestarse es de esta forma. Yo creo que es súper incorrecto, esto a título personal también, yo creo que es súper incorrecto tacharlo a todos ellos como de terroristas, de anarquistas, sí, de antisociales. Yo considero que es sumamente válido si ellos quieren manifestarse de una forma violenta, que lo hagan. Claro, van a tener las sanciones correspondientes igualmente, pero creo que una forma de protesta válida, porque finalmente es protestar, a eso se refiere la palabra, como llamar la atención para poder tener un cambio correspondiente.
Es que también si esas cosas no pasaran, como digamos, sería totalmente una manifestación pacífica fuera de estos liceos que acabo de mencionar, ¿saldría en la tele? No, probablemente no.
No.
Entonces, obvio, me parece como legítimo también. Les recuerdo, antes de irnos, que mañana, 1 de junio, es la cuenta pública. Así que, para que la vean, mañana el presidente Gabriel Boric va a hacer su primera cuenta pública, así que va a estar bien noticioso el día y va a ser un día importante para este gobierno y para todas las personas que vivimos aquí en este territorio, ¿cierto?
Claro, sí. Va a ser en la cuenta pública, va a ser en la mañana, a diferencia de otros años que es como en horario prime. Así que para que igual estén atentos durante la mañana y a lo largo del día a la información que vayan saliendo.
Eso, nos vemos en el segundo bloque.
Nos vemos.
Adiós.
Teatro, danza, cine, espectáculos y mucho más. Saliendo de la rutina en el bloque artístico.
Estamos de vuelta en el programa Libre y Gratis. Recuerden que se transmite a través de la radio Universidad de Chile en la 102.5. Y ahora vamos a ir con nuestro bloque de cultura pop. Entonces nos va a unir una integrante que es Gloria Gutiérrez. ¿Cómo estás?
Hola, hola chiques, bien, ¿y ustedes?
Bien, hola, bien. Gloria.
Hola, hola. Y bueno, hoy día en este bloque de cultura pop vamos a hablar sobre Star Wars en ya. general. Y a propósito de dos grandes eventos, uno, el viernes pasado se estrenó la serie Obi-Wan Kenobi, que esto marca el regreso de Ewan McGregor, que es el personaje de Obi-Wan, y de Hayden Christensen, que fue quien interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas, estas películas que salieron durante los 90-2000. 17 claro. años después del último episodio, que es el episodio 3, se estrena Obi-Wan Kenobi, y nada, pues las emociones están a full en estos momentos para la fanaticada.
Obi-Wan, la serie va a estar como ubicada cronológicamente entre los episodios 3 y 4, ¿verdad?
Claro, son entre medio del 3 y el 4, hay 20 años, un lapsus de 20 años, y esto está justo al medio, de 10 años después del episodio 3.
Cuando Luke es así, chico, entonces.
Claro, Luke...
Está difícil. No, dele, perdón.
Luke y Leia tienen 10 años en esta serie, y bueno, en el tráiler se alcanzaba a ver que Luke iba a aparecer en la serie, y sin dar muchos spoilers, hay otras sorpresas también en los primeros dos capítulos que fueron liberados este viernes.
Ya, los capítulos todos se están entregando los viernes, ¿verdad?
No, en los primeros dos fueron este viernes, pero el resto de la serie, que consta en total de 6 capítulos, son estrenados los miércoles, así que ya mañana tendremos el capítulo 3.
Ah, ya, perfecto. ¿Y esto tiene alguna relación con la otra serie que han salido de Star Wars, como Mandalorian, como, no sé?
Cronológicamente no, porque The Mandalorian está... Su cronología, el tiempo en donde ocurre esa historia es 5 años después del término de la trilogía original, que sería el episodio 6. Entonces, sí. Esto ya es posterior a la caída del Imperio. Lo que estamos viendo ahora en Obi-Wan Kenobi es el Imperio en su máximo esplendor, como cuando ya los Jedi han caído, no hay esperanza en la galaxia y están... los sobrevivientes escondidos en exilio en distintas partes de la galaxia, que es lo que le pasa a Obi-Wan en este caso, que está en Tatooine.
Ya. Sí, a mí en lo personal como que me gusta que se toque como el universo de las precuelas, porque son como las películas que yo vi cuando chico, entonces no sé, siempre me emociona como que hagan como referencia a ello, que salgan los actores. O sea, hasta el momento como que no había habido como un producto directo relacionado con esas películas.
No, eso está bien bacán, porque recordemos igual que cuando salieron estas películas fueron bastante vilipendiadas por parte de la crítica y de los fanáticos. Muchos no las recibieron con gusto, encontraron... Bueno, hay que decirlo, la fanaticada de Star Wars es un poquito tóxica también, entonces...
Un poquito harto,
así que fueron criticados los guiones, las interpretaciones de los actores.
Esa fanaticada más criticona es como la fanaticada mayor, ¿no? De Star Wars, igual.
Sí, sabes que eso se dio un poco como...
Sí, en la fanaticada millennial,
partida, de hecho, más partida. Antigua, diría yo, como... Sí. Generación X y Boomers, que uh-huh. son fanáticos de cuando salieron las películas originales en los 70s, 80s, y que al 20 años después, cuando salieron las precuelas, fue como, oh, arruinaron mi infancia con esto, y es como, amigo, relájate un poco.
¿Sabes qué
está pasando un poco ahora?
Yo la verdad es que sé súper poco de Star Wars. Las vi cuando chica, pero no me acuerdo de nada de lo que haya visto. Y mi mamá siempre me dice, no, pero si te encantaba. Que han salido mucho, como, ¿por qué no vamos a verla? O cosas así. Como, no me acuerdo de nada. Y la última vez que vi una, que era como una, que también era como episodio 3, que la vi, yo, perdón, me quedé dormida.
Pero el episodio 3 es la mejor.
Sí, bueno,
no sé. No, tengo otro tipo de cultura, perdón.
Bueno, de todas maneras, esta serie de Obi-Wan viene un poco a reivindicar lo que fueron las precuelas, pues lo que conversábamos recién, de las críticas que sufrieron y que ahora, 17 años después del estreno del episodio 3, está distinto el ambiente, como por ejemplo el actor que interpreta a Anakin, Hayden Christensen, está siendo vacinado a donde sea que vaya, en Celebration, que fue el evento que hubo este fin de semana. Ovaciones y vítores para él y para el resto de los que participaron en las precuelas, y eso es también como, no sé, el tiempo les dio la razón tal vez.
No sé, yo creo que tiene que ver más con que los últimos productos que han estado en la gran pantalla de Star Wars, es decir, la última trilogía, yo creo que tiene mucho más crítica y mucho más haters que lo que las precuelas. Y en mi opinión, con justa razón, porque sí, han quedado un poquito al de las películas. Como producto cinematográfico, no lo hablo como fan tanto de Star Wars.
Hoy se mantienen los guionistas, directores, porque cuando hay cambio de equipo, esas cosas se notan también.
Sí, bueno, las precuelas fueron hechas por Lucasfilms antes de que fuera vendido a Disney, que esto pasó en el 2012, así que los equipos son distintos. Igual se mantienen algunos cabecillas importantes, pero en general son directoras. Bueno, es una directora la que dirige los 6 episodios de Obi-Wan Kenobi, Deborah Chan. Entonces es de esperarse también como otros aires en esta serie. Y es como también lo que vimos en The Mandalorian, que bueno, en otra línea temporal, digamos, como en otra época de la historia, también tiene como otra, nos brinda otras experiencias a los fanáticos.
Viva Pedro Pascal.
Viva Pedro Pascal. Bueno, Pedro Pascal, para pasar a otros temas dentro de la misma, del mismo universo de Star Wars, estuvo presente en Star Wars Celebration, que es un evento que se hace anualmente, en donde se presentan los nuevos proyectos que está desarrollando, bueno, ahora Disney y Lucasfilm, y ahí se anunció que la cuarta temporada de Mandalorian está confirmada, entrará en producción en un tiempo más, y que la tercera temporada de Mandalorian también ya se confirmó el estreno y estaría siendo estrenada el próximo año 2023.
Igual Pedro Pascal dio como una entrevista hace un par de días, no me acuerdo si fue ayer o hace 2 días, a la revista Variety, y ahí dijo como que le gustaría hacer como una película del Mandalorian, o que por lo menos la historia del personaje se pudiera llevar al cine. O sea, no hizo como presión ni confirmó que iba a haber como una película, pero son los deseos personales que él tiene.
Están las ganas.
Sí, están las ganas. Yo creo, sí, igual
que Mandalorian. No, sí, por favor.
Sí, es lo mismo que iba a decir, que Mandalorian ha sido como transversal a lo largo del fandom, como que le ha gustado a los fans más antiguos, a los fans de la precuela, a los fans nuevos, y ese ha sido como su gran mérito en general, como que no hay como comentarios negativos en contra de la serie.
Sí, por ahora se mantienen bastante arriba las valoraciones de esta serie. Bueno, aquí en Chile tenemos especial cariño porque el mandaloriano es chileno y porque tienen a Grogu, a Baby Yoda, que es demasiado adorable como para no tenerle estima a esa serie, ¿no? Claro. Bueno, en otras noticias con respecto a Celebration, se anunció la segunda temporada de Star Wars Visions, que la primera temporada fue de 9 episodios y que son cortos, no relacionados unos con otros, y que fueron hechos por estudios japoneses en una versión animación japonesa. Lo que se anunció para esta segunda temporada, que también tendría estreno el próximo año, es que las historias nuevas que se harán van a ser en estudios de distintas partes del mundo, incluido Chile. Así que,
ay, qué bueno.
Sí, esa es una gran noticia, no se sabe.
Ay, lo vi ayer, lo vi en Twitter. Sí, salían como en amarillo los países donde iba a estar.
Sí, un mapa con los países, y yo quedé cachua, dije, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? Y después, leyendo la información que salió del evento, claro, es eso. Son 9 historias de equipos creativos en Japón, India, Reino Unido, Irlanda, España, Francia, Sudáfrica, California y Chile, que van a estar participando en esta nueva temporada de Star Wars Vision. Así que ahí vamos a estar atentas también para ver qué es lo que quién va a ser el equipo chileno que esté participando y qué historia nos van a contar también.
Qué buena. Qué buena, sobre todo porque la animación chilena ha tenido como harto reconocimiento en el último tiempo, sobre todo por, bueno, el Oscar que ganó Historia de un Oso, ahora ves que estuvo nominada también a los premios Oscar. No sé, qué bueno que se esté como reconociendo el trabajo de los animadores y los estudios de animación chilenos.
Sí, bacán. Sí, sí. Bueno, y un poquito para cerrar este especial de Star Wars, hoy día amanecimos con noticias no tan alentadoras, tal vez, y fue que en las distintas redes sociales y portales de oficiales de Star Wars hubo publicaciones que uh-huh. defendían a la actriz Moses Ingram, que es interpreta a Riva en la serie de Obi-Wan Kenobi, porque le han llegado comentarios racistas como criticándola a su personaje y a ella como actriz, como persona afroamericana. Entonces,
¿ya?
Eso hoy día prendió las alertas en la gente de Star Wars y salieron en defensa de su actriz. Y lo que nos recuerda también que esto no es nuevo por parte de lo que ya decíamos, de la tóxica fanática de Star Wars, claro. Porque actores como Ahem Best, que fue quien interpretó a Jar Jar Binks, o más recientemente Kelly Mary Tran, que interpretó a Rose en las secuelas, también sufrieron de ataques y comentarios racistas por su participación en las películas de Star Wars. Entonces, para reflexionar también qué es lo que está pasando ahí.
Claro, Disney se ha visto como envuelto en varias polémicas de este estilo. En Marvel, en la película de Marvel, pasan hechos similares con algunos actores a veces. En los live action, sobre todo, yo recuerdo el caso que pasó con La Sirenita, que también la iba a interpretar una actriz negra. Y no sé, los fandoms son súper tóxicos, sobre todo esta franquicia.
Sí, sí. Pero son casi puras personas igual como que yo siento que todavía no... Como que no aceptan que cuando en su momento esas historias se hicieron o esos guiones se escribieron, había un sesgo de poner cualquier tipo de personaje racializado, personaje claro. afroamericano. Entonces, obviamente ahora las cosas ya no son igual que antes. Y no sé, siento que como que tener una historia sin esa diversidad, lo encuentro estúpido y que me queda corto siempre. Como pienso como que es un reflejo de la realidad. La realidad tiene diversidad en personas de muchos distintos tipos, porque también hay como dentro de los fandoms de Disney también, que ahora aprovechando de que Star Wars también es de Disney, como también hay muchas personas y muchas generaciones que se quejan de, no sé, pues de incluir cuando incluyen diversidades sexuales o cuando hacen como, ni siquiera las incluyen como derechamente, sino que hacen como un guiño a que podrían ser parte de alguna comunidad diversa, y la gente salta así como si en la realidad no existieran esta diversidad,
claro.
Como si no pudiéramos representarla en la televisión porque no existen.
No, les iba a leer lo que tuiteó Star Wars, como en las cuentas oficiales, y cerraron así la idea. Hay más de 20 millones de especies en la galaxia de Star Wars, así que no elijas ser racista, como por favor.
Muy bien, ¿viste? Star Wars sabe que la diversidad es natural.
Sí, se están poniendo al día en temas de inclusión de distintas razas de personas y bueno, tiene todo el sentido del mundo, así que realmente como, no sé.
Claro, es que Disney tiene que hacerlo, pues si las películas de Disney antiguas eran súper racistas, pues si es cosa de ver Dumbo nomás, la escena de los cuervos, u otra escena racista que hay como en los cortos mismos de Mickey Mouse antiguos. Entonces, es necesario que una compañía tan grande y que de la cual hace películas tan taquillera pueda incluir cuotas y pueda incluir diversidad que están presentes en la sociedad y que tiene que estar presente en la cinematografía para que la gente se pueda identificar también con los personajes que ahí aparecen.
Y no olvidar que también la mayoría, son la mayoría de las películas de Disney son para todo espectador, pero Disney siempre ha tenido esa carga de que es para niños y niñas, ¿cachai? Entonces, son productos que educan a nuevas generaciones constantemente, ¿cachai? Entonces, no puedes como no responsabilizarte por lo que estás entregando, ¿cachai? Uh-huh. Está bien, me parece que tomen esa responsabilidad y que elijan estar de ese lado. Por más que a veces sea solo por ganar dinero, por mainstream, o todas esas cosas, porque puede ser que muchas veces la inclusión no es tan real, ¿cachai? Yo lo considero a veces que muchas veces es como solo para quedar bien ante el público.
Pero como que se hable del producto también.
Bien, claro, incluso solo para que, aunque sea solo para quedar bien, igual es una representación más cercana de la realidad.
Sí, tengo otro razón igual.
Uh-huh. Bueno, esas son las noticias de Star Wars que tenía.
Este fue bloque especial de Star Wars, no le vamos a poner bloque de cultura pop, le vamos a poner bloque Star Wars.
Bloque Star Wars. Star
Wars, me encanta.
Sí, es que la emoción de ver de nuevo a Obi-Wan en sus aventuras es harta. Así que uh-huh. Ahí estamos a la espera de cómo continúa esta serie. Y bueno, un pequeño dato, no dato, pero una trivia sobre los primeros capítulos de Obi-Wan, y es que salió el cantante Flea de Red Hot Chili Peppers, tuvo
¿Un cameo?
Un papel importante, sí,
yeah.
Importante dentro de la historia, fue ahí, está siendo uno de los malos, de los malulos en esta oportunidad.
Ah, o sea, no es solo un cameo, es un personaje como más principal. O secundario, sí, por lo menos.
Secundario, yeah. Y no sé qué tanto aparezca en el resto de la serie, pero yeah. estuvo
un antagonista
en los primeros dos episodios, que igual tuvieron otros cameos importantes dentro de la narrativa, como fue el de Temuera Morrison, que es el actor que interpreta a los clones, o a Boba Fett en la última serie de Star Wars, The Book of Boba Fett. Él apareció también interpretando a otro clon, para poner un poco en contexto esto, los clones están basados en una persona que es dentro de la galaxia, que de nombre Jango Fett, y esto fue interpretado por este actor, Temuera Morrison. Entonces ahora cada vez que aparece un clon, que hay miles, millones, recurren al mismo actor, entonces eso está interesante igual.
Tiene pega para toda la vida, entonces.
Bacán. Sí. Sí.
Oye, sí,
antes de que nos vayamos, les tengo la pregunta de para ustedes, ¿cuál es, ya sea por lo que sea, pero por guión, por no sé, por la emoción, porque lo recuerdan a cuando eran chicos, ¿cuál es su episodio favorito de Star Wars? De todos los que han salido, porque yo he visto pocos.
¿Tenemos una hora más?
Mira, yo soy fanática del episodio 3. Siento que la caída de Anakin al lado oscuro es desgarradora, y yo no soy tan crítica de la actuación de Hayden Christensen, la verdad. Para mí es un Anakin convincente.
Mira, los más puristas todos se quedan como con el Imperio Contraataca, pero yo debo decir que también soy como muy fanático del episodio 3, creo que es como de los más completos. Yo sí soy como crítico con la actuación de Hayden Christensen en todo caso, pero pero no sé, creo que es de las películas más completas y finalmente es la más pura también de todas.
Desgarradora. Bueno, y si nos ponemos a respondiendo tu pregunta, pero yéndome un poco hacia otro lado, yo también soy muy fanática de las series animadas de Star Wars, de Clone Wars, de Rebels, y debo decir que mi personaje favorito de toda la galaxia es Ahsoka Tano, que aparece en la serie animada Clone Wars, y que también tendrá su estreno en live action en el 2023, también anunciado en el Celebration de este año.
Claro, ella salió en Mandalorian, ¿no?
También salió en Mandalorian, sí.
Pero la interpretaba Rosario Dawson ahí.
Rosario Dawson, y también tuvo una breve aparición en el libro de Boba Fett.
Yeah.
Y es como, yo creo, para dejarnos enganchados de qué es lo que se viene en su serie ahora el próximo año también.
Claro.
Así que sí. Gracias por la respuesta. Yo creo que después de estos minutos hablándome tanto de Star Wars, voy a tener que ver alguna otra vez.
Eso.
Sí, demás.
¿Cierto? Ya, chicos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros hoy en el capítulo. A quienes nos escucharon, recuerden que estamos en Instagram y en Twitter como @libreygratis. Y nos pueden escuchar todos los martes a las 9 de la noche por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Y si no alcanzaron a escuchar el capítulo o quieren repetir alguna parte, nos pueden encontrar también en Spotify como Libre y Gratis.
Nos despedimos entonces.
Sí, eso, chicos. Muchas gracias.
Buenas noches.
Chao, Joaquín.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao, que la pasen bien con este frío, que estos días ha hecho demasiado frío.
Sí, abríense también. Para que no se resfríen.
Sí, abríense y ojalá llueva pronto. Y también, eso, abríense. Porque hoy fue la mañana más helada de lo que va del año en la región metropolitana.
Eso, esperar este frío viendo Obi-Wan Kenobi. Nos vemos.
Chao, chao.
Nos vemos, chao.
Adiós.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.